esta situación porque titulé, me encantó cómo titulé la noticia de, bueno, de su llegada a lo que era el Consejo Deliberante. Era, Pinamar tuvo un maxi ganador. No me acuerdo, me quedó, no me lo olvido más, que no soy muy ocurrente yo, pero bueno. ¿Cómo andás, Maxi?
Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. No recordaba, o sea, ahora que le decís, sí lo recuerdo, pero bueno, son esos gratos momentos.
Claro, así que, bueno. Sí. ¿Qué, los de ahora no son gratos? Sí.
Sí, todos los días tienen que ser gratos y hay que disfrutar y hay que, bueno, y mirar siempre lo positivo.
Si viene torcido, que trata de arreglar.
Claro, más allá de los sinsabores de la vida o de las situaciones diarias que uno vive, pero bueno, por lo menos hay que intentar siempre mirar lo positivo y sumar buenos momentos.
¿Sos una persona que confía en Pinamar y que se ve beneficiada como cualquier otro cuando a Pinamar le va bien y no tanto cuando le va mal? ¿Cómo la ves, la situación esta tan extraña que se da de esta previa a lo que son las elecciones?
Y bueno, un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Toda esta situación de incertidumbre, bueno, genera muchas complicaciones, se hace difícil desde lo comercial trabajar. Hay que estar destinándole mucha energía y mucho tiempo a precauciones, a estar viendo si uno puede reponer la mercadería, si puede cerrar una compra antes de que mueva todo. O sea, la verdad que es una situación difícil y bueno, sí, como vos me consultabas en la época de cuando yo era muy chico, fue la última hiperinflación o esas situaciones difíciles desde lo comercial, ¿no? Comercialmente, más allá de distintas movimientos grandes que hemos tenido en los últimos años, bueno, esto es de los más imprevisibles y de los más difíciles de llevar adelante, ¿no? O sea, se hace difícil, sí, hay que...
Negocios que cerraban en esa época.
Y lo que pasa es que es como cuando la situación no es clara, a cualquiera se le hace difícil, ¿no? La falta de poder planificar, proyectar, bueno, lleva a situaciones muy complicadas para distintos negocios. Un negocio chico que recién está arrancando, obviamente que un golpe lo puede desacomodar, ya está, para siempre, lamentablemente, ¿no? O sea, por eso digo que todos estos impactos económicos siempre traen consecuencias grandes, ¿no?
Hay que aprovechar la ola, ¿viste? Más o menos.
Sí, hay que intentar siempre tener un mar calmo y que bueno, y que la ola no se lleve a nadie, ni a nadie lo haga acelerar y surfear la mejor ola de su vida, ni que nadie quede en el medio de la ola dando vueltas.
Tiene que dar circunstancias también, si no es muy difícil.
Sí, por eso digo que bueno, a veces se hace difícil y bueno, y se destina y se gasta mucho tiempo en situaciones que no son necesarias.
Y aparte de eso tenés personal, tenés gente que depende de vos. Tenés gente que tiene su hogar, o sea, y aparte uno logra formar un equipo.
Exactamente, sí, es eso, es bueno, es tener un montón de compromisos diarios, o sea, arrancar el día sabiendo que bueno, que hay que resolver un montón de circunstancias y de problemas para llegar al final del día y poder decir, bueno, un día más y ir avanzando paso a paso, ¿no?
¿Cómo lo ves este Pinamar actual?
Y la verdad que muchas cosas me da tristeza, en algunas se han avanzado, pero bueno, desde lo político que entiendo que sería hacia donde me apuntás, la verdad que creo que Pinamar necesita una renovación, es importante que se renueve, o sea, ya se viene de 8 años de un gobierno que la crítica más importante que se le puede hacer es que nunca escuchó al vecino, o sea, y que siempre... El ganar las elecciones le dio una impunidad y un momento de poder manejar a como se les daba la gana, ¿no? A los distintos vecinos. Entonces la verdad que eso son de las cosas que la soberbia, digámoslo en una palabra, te lleva a hacer cosas que los resultados no son los mejores y bueno, y lo vemos claramente, ¿no? En el día a día, en la situación que se vive, en una municipalidad que hoy financieramente está súper desequilibrada. Muy difícil de llevar adelante, bueno, la verdad que tenemos tanto a nivel local como a nivel nacional una situación difícil, un desafío importante que bueno, que ojalá se pueda revertir y empecemos a encaminarnos, ¿no?
¿Es un buen negocio ser proveedor de la municipalidad?
Mirá, para mí fue siempre un mal negocio y hace años que ya no le vendemos a la municipalidad. Primero que cuando en el paso por la política... En ese momento, bueno, mientras esos 4 años no se le vendió, todo lo que se le había fiado a la municipalidad quedó en un saco roto que nunca se cobró. Y después de eso, cuando yo terminé mi paso de concejal, se les volvió a vender. Y pasa hoy que el tema del sistema de pago es muy a conveniencia de a quien le sirve. Entonces la verdad que no sirve a veces venderle a un lugar que te paga cuando sos el último orejón del tarro y toda esa cosa. Entonces la verdad que hace ya un tiempo largo que no se vende, porque hay facturas de años pendiente, obviamente que los valores se desactualizan, no sirve, y bueno, y después vos ves que el proveedor amigo, que quien vende encima a precios desorbitantes, todas esas cosas, esos cobran el otro día. Obviamente que también este es el manejo que tiene un gobierno que no trabaja con transparencia, ¿no? Cuando vos sos transparente a la hora de comprar, de pagar y de todo, vas a lograr siempre conseguir buenos resultados, buenos precios y los mejores proveedores. Ahora, cuando vos te manejás de esta forma...
El negocio empieza a tener defecciones en cuanto a cumplir con los plazos de pago y todas las cuestiones que hacen las condiciones de venta, uh-huh. Y empezás a tener el revendedor de revendedor en lugar de tener la fuente directa.
Exactamente. Siempre sucede lo mismo. Los ejemplos de vida se llevan en los distintos campos, ¿no? En lo comercial, en lo político, en lo institucional, en todos los sectores. Siempre los errores son los mismos que se repiten diariamente.
¿Dónde quedó el sueño vecinalista?
El sueño vecinalista, no sé...
Este es muy...
Sí.
Muy rococó.
Muy poético. La verdad que...
Es cierto, era un sueño.
Y sí, fue un sueño que estuvo muy cerca de cumplirse. Realmente una utopía, esas cosas difíciles que a veces siempre hago el paralelismo, ¿no? O sea, para que un vecinalismo se pueda parar y ponerse de pie en una localidad, vos necesitás que la localidad... La verdad que esté pasando un mal momento, ¿no? O sea, porque si mínimamente y políticamente te encargás de tener contento a un sector o a distintos sectores y te olvidás de otros, un vecinalismo es muy difícil que siga adelante, ¿no? Eso es lo que siempre planteo. O sea, mientras exista este tema del voto sábana y que vos entrás a votar a un candidato a presidente y atrás de eso te viene de regalo toda una lista, bueno, la verdad que en esas situaciones se hace muy difícil. O sea, el día que el voto sea individual y que uno entre al cuarto oscuro y tenga que armar la boleta, no tengo duda que el vecinalismo va a ganar en todos los sectores, en todos los lugares, o sea, no en todos, no en el 100%, pero ahí realmente se va a ver dónde se arman equipos de trabajo, dónde se ve a vecinos comprometidos, a gente que no quiere estar en una línea o en la otra. Los otros días me preguntaban, me decían, si vos volvés a la política, ¿con qué te sentís identificado? No, o sea, si no estoy en política es porque no me siento identificado con nada. Y, claro. y lo duro es eso, es tener que estar, porque hoy la situación y este voto sábana y todo esto te lleva a que si querés lograr hacer algo, lo cual es muy loable y aliento a quien tenga ganas, hay que hacerlo, hay que intentarlo, ¿no? O sea, no hay que estar quejándose como uno lo hizo en su momento, hay que hacer, intentar e ir y jugársela. Pero bueno, saber cuáles son las reglas de juego. Hoy la verdad que para poder hacer algo tenés que estar participando en una de las dos líneas, porque es muy difícil. O sea, fíjate lo que viene pasando en las últimas elecciones, ¿no? No es que el vecinalismo o las boletas cortas arman listas malas y las otras son mucho mejores. No tenés el empuje, o sea, y no de regalo no te viene ningún voto. Cuando vos estás con una boletita corta, el que entró al cuarto oscuro te entró, te eligió y esa es la intención del voto. Cuando vos estás en una boleta entera... realmente si sacaste 500 votos no sabés cuántos votos son tuyos y cuántos te vino porque votaron al gobernador, al presidente.
O sea, tenemos un ejemplo, ¿no? Con una tercera fuerza.
Sí, bueno, es un ejemplo. Fíjate en este caso, por ejemplo, va a tener un empuje importantísimo, ¿no? Porque obviamente que va a ser Milei una elección muy interesante y bueno, y Alejandro va a recibir de eso un montón de votos.
Un derrame.
Claro, importantísimo, que es muy bueno y ojalá, o sea, es como siempre digo, para mí esto cuando te hablo de una renovación, es importantísimo, si bien estoy más a favor de que pueda llegar Gregorio con el equipo de trabajo que tiene, pero ojalá pueda llegar Gregorio o Alejandro Olivero, cualquiera de los dos, pero es importante que hoy en Pinamar se tenga una renovación y un cambio. A cualquiera de los dos se los va a poder ayudar, se los va a poder guiar y se los va a poder acompañar en un gobierno, lo cual este gobierno, que ya durante 8 años nos mostró, no quiere que lo acompañen, no se deja guiar y viven de capricho en capricho. Y esta impunidad que le genera al tener una mayoría automática en el Consejo Deliberante y la persistencia en los años y todas esas cosas, lleva a que la impunidad crezca de una forma que ya después es termina siendo una falta de respeto al vecino. O sea, ahí se convierte en esto que hablábamos de arrogancia a un número importantísimo, de la mano de, bueno, obviamente de un montón de hechos de corrupción, de falta de transparencia, de todas esas cosas que, bueno, es el momento y hay que, es necesario, y Pinamar necesita realmente empezar a mirar que el gobierno piense en el vecino y ponga prioridades a la hora de gobernar.
Vos viste el debate, seguramente, o un pedacito del debate. Una sola vez se nombró la palabra corrupción. Cuando es la madre de todos los bolonquis, de todos los desmadres, de todas las cuestiones que hacen que uno tenga estos sobresaltos y estos problemas.
Sí, a veces, lo que pasa es que la palabra corrupción a veces tiene mucho peso, tiene muchas connotaciones, pero yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Esas cosas vienen de la mano de falta de responsabilidad, de falta de justicia, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta falta de transparencia? Entonces, porque no hay justicia, o sea, que es lo primero que nos está faltando en la Argentina. Porque sabemos claramente y vemos y conocemos gente que ha cometido un montón de barbaridades y nunca fueron juzgados, nunca fueron... Y entonces eso te lleva a impunidad constante, a que la corrupción sea fácil, a que cualquiera se enganche en la corrupción. Entonces, bueno, ¿sabes? No siempre todo el mundo puede mantener sus valores y sus ideales de la misma forma, ¿no? Cuando todo es tan fácil y cuando todo lo hacen. Entonces, bueno, eso también, esas son las cosas que a uno lo terminan alejando, ¿no? De esto que se participó tanto y que en mi caso, por ejemplo, le dejé gran parte de mi vida con gran dedicación. Pero bueno, la verdad que siempre está el beneficio personal de cada uno sobre el beneficio colectivo, que en eso es en lo que hay que apuntar y trabajar. Uh-huh. Y bueno, y cada día son menos los que se preocupan por eso.
Se me ocurre que PROPIN fue creado por una charla que dieron en algún momento, una mesa, una sobremesa, donde dijeron, che, esto no puede seguir así, vamos a empezar a hacer, contamos con este, no contamos con aquel está dudoso, a partir de la fórmula clásica de un grupo de amigos, ¿verdad?
Exactamente.
Se debilitó en mucha medida esa amistad con haber compartido una lista o un proyecto.
No, para nada, o sea, al revés, se potenciaron amistades, nacieron uh-huh. un montón de amistades, yo tengo un montón de relaciones nacidas de esa etapa de PROPIN, y bueno, obviamente que con quienes uno se sintió defraudado, con quienes tomaron otro camino y eso, y sí, obviamente que en ese caso es como las relaciones de vida, como cualquier situación, sí, en esos casos no solo se debilita, sino que se termina apagando y terminando una relación, pero bueno, ¿qué va a hacer? O sea, cada uno elige traicionarse o no a sí mismo, tomar otro camino y decidir otra cosa para su vida. Eso va en la decisión personal de cada uno.
Sí, en los tiempos que le toca atravesar a cada uno también, porque la gente también cambia.
Las situaciones, totalmente. Hay un montón de situaciones que llevan a que cada uno tome decisiones diariamente, pero bueno, a veces uno las puede compartir o no, las puede entender, pero bueno, a veces sí es importante siempre ponerse del lado de no traicionarse uno mismo, ¿no? De que su pensamiento y sus ideales no sean traicionados, porque ese día, cuando vos te traicionás a vos, esas cosas en la vida después te pasa factura y vos no te las perdonás nunca más.
Seguro, siempre aparecen ahí, como un fantasma, pero aparecen.
Totalmente.
¿Volverías a hacer política?
Siempre digo lo mismo, o sea, no, hoy, si vos me preguntás hoy, no tengo la intención, siempre acompaño, apoyo a quien veo que puede llegar a tener buenas intenciones y hacer las cosas bien, pero no, hoy no lo veo como una posibilidad. No lo descarto, ¿no? Porque, bueno, obviamente que lo que más me llevó es que tengo 4 hijos y mis 2 primeros hijos, la verdad que entre los compromisos de trabajo, la política y todo, la infancia y ese momento tan bonito se me pasó mucho. Entonces, bueno, estoy intentando disfrutar como uno puede, ¿no? Porque uno va aprendiendo todos los días a intentar disfrutar esos momentos, uh-huh. pero disfrutando...
Verlos crecer,
Exacto, de mis hijos más chicos, de compartir momentos y todas esas cosas. Bueno, también estoy con mis hijos más grandes, obviamente, pero bueno, el día de mañana, cuando ya todos crezcan, cuando cada uno tenga su camino y no sé, ojalá Dios me permita tener un proyecto de vida más tranquilo, más relajado de compromiso, y la verdad que la parte de política de hacer social y todo eso, a mí me encanta. O sea, yo hoy sigo estando y participando en cooperadoras, o sea, en distintas agrupaciones. O sea, me encanta, me apasiona, pero bueno, la verdad que la política en sí, puntualmente desde un gobierno, bueno, siempre tiene muchísimas más consecuencias uh-huh. que poder aportar a la comunidad desde otro sector. Entonces hoy no lo veo como un camino, pero vaya a saber uno dentro de 10, 15, 20 sí, años, si Pinamar lo necesita y todavía estoy acá y nadie vino con las ganas de solucionar las cosas, y seguramente me va otra vez a empujar a decir, bueno, hay que intentarlo, ¿no? O sea, yo como...
Eso como decir, dejo una puertita abierta.
Es que nunca la cierro, ¿no? Yo digo, yo entré en política y te lo he contado a vos al aire, porque yo veía a mi padre renegar de las cosas y decía, ¿y vos qué hiciste? No se lo decía a él, ¿no? Pero yo pensaba, ¿y qué hiciste para cambiar eso? Y obviamente que él laburaba desde la mañana hasta la noche para darnos a nosotros nuestro mejor bienestar y para poder lograr construir un negocio como el que hicimos, un montón de cosas. Entonces digo, no tuvo el tiempo de dedicarle. Y entonces cuando yo tuve la posibilidad y tenía el tiempo, dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad y hay que intentarlo. Eso, por eso invito siempre a que quien tiene la posibilidad, quien tiene el tiempo y quien tiene las ganas, siempre las cosas pueden salir mejor y se pueden hacer. Y las puertas de la política obviamente que son el camino. Hay que saber rodearse de gente que tenga la misma intención. Hay que mantenerse firme en sus principios y pelear para que, bueno, siempre se pueda aportar un granito de arena y hacer del lugar un mejor lugar siempre.
Bueno, gracias por tu visita, ¿eh?
No, gracias a vos por la invitación y bueno, y aprovecho para saludar a todos los pinamarenses en esta primavera que comienza de esta forma, pero que tengamos una linda temporada.
Ojalá que nos vaya bien a todos. Vamos a hablar también de la temporada. Calculo yo que en un mes, porque sos un referente, eso es uno de los elementos que uno dice, a ver, Santini, ¿qué visión tiene? Y seguramente va a ser tan certera como otras que has dado, ¿eh? Hasta cualquier momento.
Cuando gustes, un placer, como siempre.
Maxi Santini estaba con nosotros.
Si te enfermaste, los medicamentos se fueron a las nubes. Si te endeudaste, las tasas de interés se fueron a las nubes. Si te compraste un auto con un plancito de ahorro, las cuotas se fueron a las nubes. Mejor sacate las nubes de encima y quédate con nosotros. Estación Marina 101.9.